A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches, una vez más, bienvenidos al Conversatorio. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una buena semana. ¿Cómo está Roberto Azaretto?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, por suerte. Bueno, yo la propuesta que tenemos para convidar a la audiencia hoy es conversar un poco con el hombre contemporáneo. A nosotros, los que estamos viviendo en esta época, nos cuesta a veces visualizar o comprender que la condición humana ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia, y tendemos a mirar la historia con los ojos con que vivimos hoy la realidad. Y la perspectiva histórica nos ubica mejor, con más realismo, creo yo, sobre la condición humana. Entonces, un poco la idea de hoy es, aprovechando, como siempre, los conocimientos de Roberto, que ya saben ustedes que es académico de la historia, ha escrito muchos libros, ha sido político, de Marcos, que desde Miami tiene un montón de ideas e inquietudes, esperemos poder dialogar fluidamente. Esa es la propuesta, entonces. Hay un punto particular que me interesa, y lo estuvimos conversando, que es la libertad. Y a mí siempre me llamó mucho la atención ese libro que leí por primera vez hace muchos años en la universidad, que es el libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad. ¿Hay un miedo a la libertad, Roberto?
Bueno, sí, siempre hay una puja entre la libertad y la seguridad. A ver, la libertad es un concepto de los últimos siglos, porque algunos hablan de, por ejemplo, de la democracia ateniense. La democracia ateniente en realidad era una oligarquía, era un grupo de gente, unos centenares, unos pocos miles que se reunían en la plaza, pero que vivían del trabajo esclavo, los ilotas, que no tenían ningún derecho. No hablemos de los despotismos orientales, la única libertad era del rey, del emperador, el déspota que hacía lo que se quería, pero no había límites. Yo creo que la libertad es un concepto que viene, me parece, ya con la de nuestra tradición judío-cristiana, que es el respeto a la persona humana, el carácter sagrado de la persona humana. Cuando la persona humana, cuando se dice en el Génesis que somos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos dándole un carácter a la persona humana muy importante, rey de la creación, además.
Perdóname, qué importante lo que está diciendo, porque muchas veces, sobre todo con una visión más progresista o neosocialista, al cristianismo no se lo vincula con la libertad.
No, por favor, es esencial. Mira, hay una frase de Jesucristo que es extraordinaria. Cuando dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿qué le está diciendo? Podrá ser del cuerpo, dueño del cuerpo, pero no del alma.
Qué bueno eso.
Hay un límite. Así que el concepto de libertad, como lo entendemos nosotros, puede ser que tenga un comienzo ya. En la Edad Media hay un comienzo de libertad, que es distinta a la libertad, pero es la libertad de las ciudades que les exigen al rey ciertos derechos, los fueros de Castilla, reconocen derechos a determinados gremios. Los señores feudales, en definitiva, frente al rey tenían un margen de libertad. El rey no podía hacer lo que quería. Estaba el señor que era el conde de tal lado,
de tal región, que le ponía límites.
Y el primer límite, así, creo que es sin duda cuando a Juan sin tierra le imponen la Carta Magna a los barones ingleses. De ahí viene el famoso dicho que cada casa es un castillo, como diciendo, acá no se mete ni el rey, ¿no? Es el comienzo. En ese sentido, los anglosajones hacen un gran aporte. Ya está la petición de derechos de 1624, la declaración de derechos de 1688, todo el trabajo, los trabajos de John Locke.
Porque ya creo que lo hemos hablado, pero vale la pena repetirlo. La guerra y la conquista y la esclavitud fueron parte inherente a la historia humana.
Pero sí, a ver, la esclavitud tiene
esto no es para defenderla, sino al contrario, ¿no? Pero para entender de dónde venimos.
A ver, voy a decir una cosa escandalosa.
Dale.
Escandalosa. Vieron que a veces hay películas que hablan de un, del mundo, un apocalipsis, vino la guerra nuclear. Vamos a suponer que mañana viene la guerra nuclear, destruye la sociedad industrial. Y queda un grupo de supervivientes, ¿no? ¿Vuelve la esclavitud? Sin ninguna duda que vuelve la esclavitud. Sin...
¿Por qué? A ver, ¿por qué?
La esclavitud no la suprime, no se suprime porque nos hicimos más humanos, más cristianos, o más musulmanes, o más buenos, más caritativos. Viene por la revolución industrial.
Claro. Y ahí meto la pinza, porque ahí es donde aparece el pensamiento económico.
Así es.
Porque lo que le da nacimiento al pensamiento económico es decir, bueno, ¿y cuánto vale el trabajo humano? Porque durante siglos, pero miles de años, el trabajo humano no tenía ningún valor.
No tenía un valor. Esclavo. A ver, las órdenes religiosas tenían esclavos.
Sí, totalmente. Las estancias jesuíticas.
Sí, sí, todos tenían esclavos. Todos los que tenían capacidad de comprar esclavos. Entonces, ese es un tema que lo solucionan, es industrial. Un país no era el único que se dedicaba al comercio de los esclavos, como los ingleses, son los primeros que luchan por la abolición de la esclavitud, porque son los que además inventan la aplicación del vapor a la industria con las primeras máquinas.
Y otro tema...
Que es el primer país que decreta la abolición de la esclavitud, que en siglo XVIII, en 1790, 1788, dice, en Inglaterra, en el Reino Unido no hay esclavos. Demora un poco más en las posesiones coloniales, pero en 1810, 1815 ya la elimina prácticamente en todas las posesiones coloniales.
Sí, pero mira lo que estamos hablando, hace dos siglos. Y todavía muchos países recién la abolieron casi en el siglo XX.
Digamos, la Argentina en 1860. 1813.
Bueno, pero 1813 con la
libertad asamblea... de vientres, y que fue bastante relativo.
Ajá.
Fíjate un detalle. En la guerra con el Brasil, los corsarios que al servicio del gobierno de Buenos Aires, que generalmente eran norteamericanos, franceses, algunos ingleses, se apoderaban de barcos brasileños. ¿Y cuál era la principal carga? Esclavos que traían del Brasil. ¿Qué hacían? ¿Qué solución se buscó? Porque había que compensar a esos corsarios. Esclavitudes temporarias.
Ajá, ¿y cómo funcionaba eso?
Los vendían y entonces por 10 años tiene que prestar servicio al que los compra. Después se libera.
Claro, porque había gente que se autovendía de alguna manera, también, ¿no es cierto? O sea,
A ver, el testamento de Felipe Ibarra, 30 años gobernador de Santiago del Estero, que muere en 1850, lega en el testamento tres o cuatro esclavos que le quedaban. Hay avisos de compra-venta de esclavos en 1851. En 1853 se deroga la esclavitud en las 13 provincias de la Confederación Argentina que siguieron a Urquiza. En Buenos Aires, en 1860, cuando se reincorpora a la Confederación Argentina, y se reforma la Constitución en 1860. Y entonces ahí es cuando es la abolición de la esclavitud en total en la Argentina. Estados Unidos en 1865 y Brasil en 1888.
Y sabes que una cosa que a mí me parece muy importante, yo siempre tiendo a vincularla, que es la esclavitud con la conquista. No con la conquista de América, sino con el concepto de conquista. La conquista a lo largo de la historia. Las civilizaciones han crecido conquistando y a veces masacrando otras civilizaciones, ¿no es cierto? Tanto en todos los continentes de la Tierra, esto no es solamente en Europa, también en África, en Asia.
En todos. A ver, los esclavos africanos, no es que los europeos se introducían adentro del África, había reyesuelos africanos que en las guerras tribales, en vez de matar a los vencidos, los vendían como esclavos en los mercados. También había incursiones de los comerciantes árabes. También había esclavitud blanca.
Claro, bueno, Eslovaquia, ¿no es cierto? Los eslavos, la palabra esclavo,
claro,
que usamos, bien tiene el origen en...
Los caballeros teutónicos hacían incursiones en Rusia, por ejemplo, en Ucrania, para llevarse esclavos. Lo mismo hacían los otomanos en el sur de Rusia. Yo hace unos 3, 4 años visité la ciudad de Ronda, ahí en Andalucía. Está en una meseta muy difícil de subir la ciudad. Y ahí me explicaron, porque hay muchas construcciones palaciegas, de marqueses, y me decían que los terratenientes de la zona Eso está a 30 kilómetros de la costa, el Mediterráneo, muy cerca de Marruecos. Se ve ahí un buen día de Marruecos. O sea, porque en vez de residir en sus propiedades, lo hacían en ronda para preservarse de los ataques de los marroquíes en busca de esclavos.
Claro.
Pero estoy hablando del siglo XVIII y, y todavía ahora hay una fuerte guarnición militar ahí que está de esa época para repeler posibles incursiones. Está en la lírica musical. Hay una ópera de Rossini, El Turco en Italia.
¿Y por qué? ¿Qué es esa ópera, El Turco
claro,
en Italia?
Y porque eran los piratas bereberes de Argelia, de Túnez, que en el Mediterráneo capturaban o hacían razias en Calabria, en Sicilia, y secuestraban gente para vender como esclavos.
Ahora, qué notable que esto es un concepto que recién con la Revolución Francesa, la Constitución Americana, nuestra Constitución, que fue bastante moderna.
Sí, nuestra Constitución. Pero te digo, contribuyó mucho las transformaciones tecnológicas. ¿Qué hubiera pasado si nadie, no se lo, el señor Watt no aparece y no inventa el vapor y la máquina?
Sí,
y
sí.
Hubiera seguido.
Bueno, y viene a cuento porque ahora que estamos con la Revolución Tecnológica, que tanto asusta y que algunos dicen que es el fin del trabajo, y nosotros siempre lo decimos, aunque no tengamos toda la información en el análisis, pero que nos parece que va a ser una gran transformación del trabajo, pero no el fin del trabajo.
Pero por supuesto,
trabajo,
a ver, hasta no en los países más atrasados, en Europa Occidental, en Estados Unidos, hasta principios del siglo XX, la mayor parte de la gente que trabajaba en conseguir alimentos, el trabajo agrícola representaba el gran porcentaje del trabajo. Hoy en Estados Unidos solamente trabajan en la agricultura el 0,8% de los trabajadores.
Cero,
y en Alemania el 1%. Y en la Argentina estamos en el 2 y pico, algo así. Porque antes, en cambio, había que trabajar para comer todos los días. El tema alimenticio está solucionado. Y el avance que ha habido en los últimos 50 años es impresionante.
Y eso que desde la economía, por suerte, se contradijeron las predicciones de Malthus, que hace apenas 30, 40 años pronosticaba que no iba a alcanzar alimentación para toda la población si la población mundial seguía creciendo. Y eso,
y no, eso lo dijo cuando todavía no había 1.000 millones de habitantes, cuando había 500, 600 millones. Sí. Bueno, el Club de Roma en 1970 pronosticó un colapso alimenticio para el año 2000.
Sí, me acuerdo porque el Club de Roma se estudiaba, ¿eh?
Sí.
En la época 18, de estudiante, uno...
En 1969 fue esos pronósticos, 1970, es decir, hace 50 años pronosticaba, y no fue así. Hace 50 años más de la mitad de los habitantes de la Tierra eran pobres. Hoy es de la extrema pobreza, que no comen todos los días, el 10.9%, es decir, el avance es impresionante.
Y con una esperanza de vida de la mitad de lo que es hoy, ¿no es cierto? Se vivía 40, 50 años.
En 1900 la esperanza de vida era de 41, 42 años. Yo creo que los seres humanos que vivimos ahora hemos perdido toda idea de cómo se vivía hace 70 años y no hablemos de 150 años.
Claro.
Toda idea.
Y esa es un poco la idea del aporte que estamos tratando de hacer, ¿no? Poner una perspectiva porque si no, a mí lo que me molesta es el uso ideológico y hasta demagógico de estas cuestiones, ¿no es cierto? Si perdemos un análisis realista y profundo de estos fenómenos, porque, por ejemplo, después de...
A ver, en 1901, 1902, sí, que no había guerras, Europa tuvo un periodo de paz de 1815 a la Guerra Mundial, 100 años, salvo guerras locales como fue la Unidad Italiana o la guerra franco-prusiana, que fueron guerras limitadas de 4 o 5 meses, no hubo una gran guerra global. Sin embargo, hubo problemas de hambruna en Europa Occidental. En Italia hubo un problema de hambruna en 1902. El hambre irlandés de 1840 y pico,
y aún
es famoso. En Francia había
problemas. En la década del 30, cuando se venían para acá tantos españoles buscando escapar del hambre, de alguna manera. Te propongo hacer un primer corte musical, nos relajamos un poco.
Y a ver si nos contactamos con el corresponsal en USA.
Y a ver si nuestro corresponsal en USA, no sé. El acompañamiento musical de hoy es de una banda noruega, Aha, se llama, A-H-A, ¿no es cierto? Aha, que se forma en 1982, después en 2010 decidieron desvincularse, pero han vuelto y tienen unas canciones maravillosas. Y la primera que hemos elegido es Stay on This Road. Quédate por estos caminos.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Quédate por estos caminos, amor, seguro que nos encontraremos, nos cantaba la banda noruega Aja en esta canción maravillosa, y seguimos con este tema, pero... ¿Sabés por qué también lo de la...? Pues nosotros pensamos en esclavitud y pensamos en el extremo más dramático. Pero yo de alguna manera también te voy a hacer una pregunta escandalosa y a ver si Marcos nos escucha ahora. El populismo, y vuelve el miedo a la libertad, y vuelve... Estaba releyendo el otro día a José Ingeniero, ¿no es cierto? Cuando habla de la mediocridad... Y el hombre mediocre es el hombre que no quiere formarse un ideal, que no quiere pensar, que no quiere tomar el riesgo de la libertad. Y yo a veces me pregunto si de alguna manera detrás de esa mediocridad que señala José Ingenieros no se esconde el populismo, que es una suerte para mí, y ustedes me podrán decir si estoy diciendo una herejía o no, que es una suerte de esclavitud, pero de una esclavitud voluntaria. El que apoya o se deja arrasar su libertad y entrega su libertad a un líder populista, de alguna manera se está esclavizando.
Esto es una manera de esclavitud, sin duda. Es el negarse a dar la aventura de emprender, de hacer de hacer cosas, de pensar, de poner lo que piensas. Sí, claro, es una fuga a cambio de algo de seguridad. Hasta que vienen las reacciones, ¿no? Salvador de Madariaga, el gran liberal español, me acuerdo, escribía mucho en la prensa en los años 60, 70, estuvo exiliado en Londres, era de los republicanos que hoy llamarían de derecha, pero no era una decisión arbitraria, era un gran republicano, pero liberal y democrático, no como los republicanos anarquistas o comunistas. Bueno, y Salvador de Madariaga decía, porque están los que hablan de la libertad de morirse de hambre, que ¿para qué sirve la libertad si no te podemos comer un huevo frito? Y entonces decía, para los que dicen esas cosas, habría que encerrarlos un mes con huevos fritos todos los días.
Claro, porque está la libertad de y la libertad para, sí, ¿no? Que algunos autores, creo que es una distinción interesante esa. Pero hay un tema que a Marco le va a encantar, seguro, porque él nos ha dado bastante información sobre ella, que cuando hablamos de la esclavitud y de las conquistas, otro tema que uno lo horroriza son las masacres. Las masacres que ha habido a lo largo de la historia. ¿Cuál sí recordás, Marcos, que te impacte mucho?
Mirá, varias, pero antes quería también culminar con un tema también de las hambrunas, porque todo esto está siempre bajo el influjo, como vos decías, Javier, de la publicidad y la ideología. Uh-huh. Por ejemplo, hubo una hambruna que terminó con 43 millones de muertos entre el año 58 y el 62 en la China de Mao.
Perdóname, sí. ¿Qué 58? ¿1958?
Sí. 1958, okay, cuando vos tenías 6 años, y 1962 cuando tenías 10 o 9.
El gran salto adelante.
Ayer, digamos, 43 millones de chinos murieron. Esto fue parte de los cambios de la revolución cultural que trajo. Sacaron la gente del campo, estatizaron el campo, etcétera. Stalin tiene un récord muy parecido, creo que con 20 millones también. Stalin lo usó para exterminar el pueblo de Georgia y algunas otras etnias enteras que a él no le parecían compatibles con la revolución. Esto en cuanto a hambruna, porque cuando hablamos de hambruna, hay veces que la hambruna es por una cosecha, pero hay más de una hambruna, como en estos casos, que ha sido creada políticamente como forma de exterminio. O sea, no solamente la cámara de gas fue usada como forma de exterminio, sino aislar a una población, bueno... Como
o sea, vos lo que estás diciendo que esas hambrunas fueron de alguna manera premeditadas y provocadas premeditadamente.
En Ucrania, bueno, fue la colectivización de las tierras que dispuso Stalin.
Exactamente.
Y la expulsión al mismo tiempo de los agricultores a Siberia en trenes, como lo hicieron los nazis con los judíos y otras minorías. Bueno, lo hizo Stalin con los campesinos ucranianos que se resistieron a la colectivización de las tierras y murieron.
No solamente eso, sino que cuando bajaba la cosecha, lo que hacían es que iban y le sacaban el total de la producción, con lo cual se morían de hambre. Sí. Esto, digamos, porque por ahí un poco la hambruna a veces se une con masacre, pero respecto de las masacres, hay un dato muy interesante que yo rescaté de un trabajo que se hizo actualizando, porque obviamente cuando uno va para atrás en la historia del mundo, el mismo número de gentes tiene un impacto distinto. Por ejemplo, una masacre en China, que ahora no me acuerdo a lo largo de decir el nombre, pero en el año 500, creo que fue antes de Cristo, mataron el equivalente al 16% de la población del mundo. En números de hoy son 1.000 millones de personas.
Y eso...
Que fueron masacradas. Sí. O sea, en el momento eran 30 o 40, pero era el 15%.
El equivalente a 1.000 de ahora, digamos.
Exactamente. Y cuando uno toma esa tabla, que hay un trabajo muy bien hecho ya hace pocos años, ahora en el 2000 y algo, por ejemplo, la Guerra Mundial con los 55 millones de muertos está en el lugar noveno. O sea, hay 8 mucho mayores, entre las cuales esta que te estoy diciendo que es la más grande. Fíjate que dentro de la Guerra Mundial de los 55 millones... la mayor cantidad de muertos fueron de chinos y de rusos. Ajá. De 55, el holocausto, que son 6 millones, es un 10%. Si vos salís ahora a la vereda y le preguntás a la gente por masacres de la humanidad, te va a decir del holocausto solo.
Y sí, lo cual, obviamente, porque es el que no ha tenido más
importancia a la barbaridad del Holocausto, pero me refiero a que lo que le implica es que no entendemos nada de nuestra propia historia. O sea, los seres humanos hemos vivido bañados en sangre a un nivel que el siglo XX, aún con la Segunda Guerra Mundial, es un juego de nenes respecto de lo que fueron todos los siglos anteriores.
La independencia de la India, 3 millones de muertos masacrados cuando se hizo el intercambio de poblaciones entre lo que ahora es Pakistán y la India.
Por ejemplo, 3 millones de personas que en aquel momento debe haber sido no sé qué porcentaje del mundo, pero seguramente sí representarán 40 o 50 millones de hoy.
De la población entonces, de la India de la época del 1%.
Por eso, bueno. Entonces, el 1% hoy ya son 100 millones, porque sí son 1.000 millones.
Así
bueno,
es.
O sea que esto creo que es importantísimo verlo, porque si no, no entendemos lo que ha sido el ser humano y no entendemos el milagro de la civilización de los últimos 50, 100 años, pero creciente. Hoy, si bien muere gente y hay algunas masacres menores, pero todo esto, gracias a la comunicación, la tecnología y la misma cultura, es impensable que hoy el sucesor de Mao mate 200 millones de personas, es impensable.
Te detengo un cachito, Marcos, hacemos una mini pausa por el calendario electoral y seguimos, un segundo.
Hasta las 22, hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9, en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Bueno, seguimos en conversatorio después de esta pausa impuesta por el calendario electoral. Sí, Marcos, estaba con la masacre china. De millones equivalentes, sí, que hoy es impensable hoy en día, y muchas veces, y acá en Argentina nos autoinfligimos un castigo. Ojo, cada, ¿sabes? Y creo que los tres pensamos lo mismo, cada persona es una historia sagrada, ¿no es cierto?
Esa es fuera de discusión, no tiene que ver, pero finalmente, lamentablemente...
No, pero te lo digo porque no es que estemos... Pues, si no, alguien que escucha puede estar malinterpretando el enfoque con lo que le queremos dar esto. El enfoque que le queremos dar es que hoy, por suerte, convivimos con una conciencia de la naturaleza y de la dignidad humana que no estuvo presente en las etapas anteriores de la historia.
Sí, ahí exactamente. Fíjate, la otra masacre que viene después es la conquista de los mongoles, de Genghis Khan. Eso, en términos actualizados, daría 500 millones de personas. Uh-huh. Es impensable. Es casi toda. La población actual de Europa son 750 millones de personas, incluido Rusia. O sea que desaparecería toda Europa Occidental y quedaría una partecita de Rusia. Todo el resto estaría muerto solamente por la matanza de Genghis Khan. Entonces, quiero decir, hay que tomar conciencia, insisto, no para no decir que una muerte no vale, qué sé yo, pero una muerte vale muchísimo, pero 1 millón de muertes valen 1 millón de veces más.
Obvio, pero lo que pasa es que aquí hay una cosa que uno se pregunta, ¿no? La naturaleza humana convive en este deseo de libertad, este deseo de progreso, pero también este miedo a la libertad, esta violencia... Es para sociólogos, me supera pero me deja perplejo aún hoy en día
la pérdida de memoria histórica.
Es la ignorancia de la propia historia lo que nos mata. Claro. Porque eso también yo creo que tiene un puente importante que no es menor y que también está reflejado en el enfoque del COVID, que es la soberbia. El ser humano, volvemos a Adán. Perdemos el paraíso por soberbia, porque no concebimos que a nosotros nos pueda pasar, no queremos pensar de dónde venimos y no concebimos, en el caso del COVID, no concebimos que el COVID mate 5 millones de personas, va de vuelta. La peste negra mató un 30% de la población de Europa, a valores de hoy son 250 millones de personas. contra 5 millones, pero no concebimos que nos pueda pasar. Nos estamos creyendo dioses.
Los avances en la medicina militar, Marcos, los que han estudiado ese tema estiman que en las guerras de la antigüedad las bajas eran del 80%, porque los heridos en combate después morían a la semana, a los 15 días, a los 30 días. Hoy las bajas no llegan al 5 o el 6% por la posibilidad de curar a los heridos, la capacidad obviamente de trasladarlos rápidamente con el sistema de helicóptero, todo lo que el avance en la sanidad militar.
Pero escúchame, no solamente eso, Ricardo Corazón de León murió, creo que a los 30 años, por una raspadura de una herida de una flecha que se le infectó.
Claro.
Alejandro Magno murió a los 32 o 33 años.
Sí, eso como nos explicó Willy Shore en el programa que hablamos de la salud, como la asepsia ha sido uno de los grandes factores detrás del aumento en la esperanza de vida también, porque antes, como decías en el caso que mencionabas, una herida, digamos, por no tener asepsia, te moría de la infección.
Bueno, a ver, Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, los conflictos de Vietnam, las dos guerras del Golfo, la Guerra de Afganistán. Todas esas guerras sumadas, tiene la mitad de las bajas de la Guerra de Secesión en 1865.
Qué buen dato. Exacto. Ese, ¿eh?
Bueno,
qué buen
dato. Volviendo
al tema de los... El cambio, en 150 años.
Escúchame, como llama Roberto, volviendo al tema anterior, acá en los Estados Unidos la esclavitud terminó en 1870 con el fin de la Guerra de Secesión, e inclusive quedaron ciertos resabios, pero estamos hablando casi de 1900.
Sí, y quedó la discriminación entre negros y blancos que de alguna manera termina con Luther King. Termina. Sí.
Todavía hay algunos problemas.
Por lo menos Luther King logró un avance, creo que bastante definitorio, ¿no es cierto?
Sí, fíjate otro dato respecto de la salud que es muy importante. Y estamos hablando de Estados Unidos, el país más grande y más próspero del mundo, sin duda. Hay algún dato, en algún lado lo leí, para la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de soldados que no pudieron dar de alta porque no tenían dentadura, por cosas que hoy parecen impensables, es increíble aquí en los Estados Unidos.
O sea, todo esto es para decir que la condición humana, aunque nosotros vivamos momentos difíciles y el COVID nos haya desalentado, pero la condición humana hoy, en una perspectiva histórica, es privilegiada en términos, aunque tengamos un montón de dificultades y de desafíos por delante, en términos de desigualdad, en términos...
Nunca hemos estado mejor.
Pero nunca hemos estado mejor. Lo que pasa es que nunca estuvimos perfectos, desde que perdimos el paraíso.
Bueno, esto no es el cielo. Muchas veces yo lo digo, referente a Estados Unidos, que la gente alguna me pregunta, que yo le digo, mirá, en promedio, este es el mejor país del mundo. Ahora, en promedio quiere decir que hay cosas espectaculares y cosas terriblemente malas. Pero la realidad es que es la tierra, no es el cielo.
Y ahora te voy a hacer una reflexión después del corte, pero la quiero hacer cuando empecemos, y no, pues yo no me voy a perder. Los invito a relajarnos un poco con este segundo tema de la banda noruega, con este tema que ellos, en su propia página, en su propia historia, consideran que con este tema tuvieron un antes y un después. El tema en inglés se llama Hunting High and Low, que se traduce de alguna manera cazando por todas partes. Lo escuchamos y seguimos. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watched her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. Upon this Que la estaré buscando por todas partes, la estaré buscando y cazando por todas partes, no hay final ni distancia que no recorra, así nos cantaba la banda noruega Aha. Y esta búsqueda, ¿no es cierto?, permanente que tenemos los hombres de la felicidad, pero que nos contradice tanto. Y yo tomo una frase de la que dijiste antes, Marcos, y de la que estábamos hablando con Roberto, que en el fondo la gran dificultad que tenemos de comprender lo que es haber perdido, lo que decías vos, por soberbia, la condición salvífica, la condición paradisíaca. Entonces, desde que empezó esa etapa, esta etapa en la Tierra, y la felicidad es posible, pero es limitada, y la soberbia hace que nos olvidemos que dependemos o tenemos que obedecer a la ley de Dios, no como esclavos precisamente, sino como hijos. Pero es el gran desafío de todo ser humano, creo yo. No sé cómo lo ven.
No, sin duda. Yo te diría más, que vos sabés que yo también estoy afecto a esos temas. Yo creo que desde el punto de vista de la altura espiritual del ser humano, hoy estamos más alto que nunca en la historia. Fíjense una cosa, hasta que nosotros fuimos al colegio, el Dios que nos promovían las religiones, todas, era un Dios vengativo, terriblemente de temor, el temor de Dios. Claro. Hoy no es más eso, hoy lo que se promueve...
Pero el temor entendido como miedo, ¿no?
Exactamente, hoy lo que se promueve es el amor en todas las religiones.
Así es, el Dios de la misericordia.
Esto es un cambio cultural,
enorme,
espiritual del ser humano. Hoy es invendible el Dios malo.
Claro, es que no, es muy difícil creer, no es imposible creer en un Dios malo, en un Dios que...
Bueno, el otro día fue muy interesante a raíz de este problema que tiene el presidente Biden con algunos obispos que lo quieren excomulgar por no haberse opuesto al aborto, y la actitud que ha tenido el Papa con Biden, y que una expresión que tiene: la comunión no es un premio para los que se portan bien. La comunión es un camino, es un consuelo para promover la salvación.
Eso le dijo el Papa.
Claro,
le dijo el Papa.
Exacto, pero escúchame, a nosotros tres, no solamente a nosotros tres que somos bastante viejos, sino todavía varios años después, todos fuimos educados
en el miedo,
paraguas, la fantasía de un Dios vengativo, terrible, que pedía sacrificios, que había que tenerle miedo. Esto... El mundo, el ser humano ha avanzado a tal nivel espiritualmente que hoy esto no es más vendible, digamos, no va más. No. Yo creo que eso es una cosa enorme, es una, digamos, nunca en la historia de la humanidad pasó. Siempre el Dios desde Moisés, que bajó con las tablas y el Dios le dijo, ahora mata a tu hijo, porque claro, eso lo leímos todos.
Todo. Sí.
De ahí en adelante, el ser humano ha vivido siempre, como se llama, con miedo de que la deidad, llamémosle, no importa con qué religión, se trataba de un ser vengativo, malo y de castigo.
Exacto.
El haber avanzado esto es enorme.
Es enorme ese avance. Y hoy podemos decir con toda tranquilidad que la fe en Dios es absolutamente compatible con la libertad del hombre, ¿no? Justamente, como decía Roberto al principio, la libertad en el fondo es una herencia del cristianismo.
Y claro, el libre
tardamos
albedrío.
Muchos años en entenderla, pero...
Sí. Bueno... Recordemos además algunos de los escritos del padre Suárez o el padre Mariana, con el derecho de resistencia a la opresión, por ejemplo. Son teorías...
No, sin duda. ¿Tiene? Y fíjate otra cosa, que hoy vemos como una barbaridad lo que es Irán o los ayatolas ahora en Afganistán, que son estados teocráticos. Pero hace 500 años el proyecto de Isabel la Católica era que América fuera la ciudad de Dios. Era totalmente teocrático y hace solo 500 años. Y hoy es impensable que cualquier país civilizado se trate de tener un gobierno teocrático. Esos son avances culturales y de civilización enormes, más allá de cuál es la religión que imperaría en la teocracia, ¿está claro?
Sí, no es un problema solamente de los islámicos de ahora. Bueno, lo que pasó a Giordano Bruno, se fue de los reinos, de los territorios del Papa, del Ducado de la Toscana, se fue a Ginebra a ver si lo protegía Calvino y tuvo que huir de Ginebra. Se fue a la Francia, también tuvo que ir. Se fue a la Inglaterra protestante, también se tuvo que ir. Bueno, volvió a Italia, donde lo quemaron.
Y todo. Fíjate que...
Pero yo le quiero hacer una pregunta también, perdóname.
Es una demostración, escúchame, es una demostración de civilización. Porque fíjate que en nosotros, los judeocristianos, obviamente digo nosotros porque somos lo mismo, esto se dirimió... Creo que en la época del rey David, porque obviamente al principio, cuando era un pueblo que seguía al profeta, el profeta era que mandaba y el Estado y la religión era lo mismo. Creo que fue el rey David, puedo estar confundido, el que empezó a dividir lo que era el Estado de lo que era la religión, 800 años antes de Cristo. Con lo cual, finalmente, esto es un tema de civilizar. En la medida que te vas civilizando, vas entendiendo que una cosa es la fe y otra cosa es el Estado.
Sí, los conflictos del papado con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Exacto, los güelfos y ribelinos, todo
eso. La gran palabra que nos falta y que a mí me tenía ganas de introducir ahora es el poder. El problema es cuando convertís la, o querés convertir la religión o la filosofía en poder. Y ahí viene el conflicto, porque curiosamente los mayores conflictos religiosos que hoy tenemos son entre las religiones monoteístas, judíos y cristianos por un lado, y también la gran división que hay dentro de los cristianos. O sea, en el fondo todavía estamos gateando o caminando muy despacio en términos de entender como criaturas la verdadera voluntad del Creador, la verdadera libertad que nos fue dada, y esto incluyo también a nuestros líderes religiosos, que no siempre ayudan.
Ahí también hay un avance enorme, porque hoy hay un aumento de la espiritualidad en el mundo, tal que las religiones están teniendo muchos problemas para conseguir adeptos, no porque bajó la religiosidad de la gente, sino porque la gente está empezando a comprender que muchas veces la religión ha servido para desunir, y Dios es amor y es unión. Claro. O sea, si hay algo antitético a Dios, es que te pelees por religiones.
Y como vos decís, totalmente.
Es un problema de poder.
Es un poder. Y eso, yo les quiero preguntar, porque si bien hoy por suerte no tenemos las masacres en el volumen y la magnitud que teníamos antes y que ustedes han mostrado, pero nos quedan conflictos ancestrales, conflictos que a través de siglos no se han logrado superar en todas las regiones del mundo. Vos me hablabas de Arabia y de Persia.
Bueno, en Europa Oriental también. Los conflictos de la ex Yugoslavia. Irlanda. No olvidemos, Irlanda hubo conflicto, una guerra religiosa. Que hubo una tregua que esperemos que perdure a fines del siglo pasado. El camino es grande. Desde la paz de Westfalia, que fue un hecho fundamental, la paz westfaliana, es ahí cuando los estados dicen no nos vamos a pelear más por religión, y además empiezan a darse derecho a las minorías religiosas, pero se separa el conflicto religioso de los conflictos de poder. Ese es un gran cambio.
Hay otra cosa que yo me ando dando vuelta por la cabeza, y especialmente estando Roberto, me interesa que lo veamos. Cuando la verdad es que el proyecto de, como te digo, de conquista de América Española fue armar la ciudad de Dios. Esto está dicho, los jesuitas fueron el brazo armado, etcétera. Ahora, cuando pasó eso, al mismo tiempo, Estados Unidos era la zona de los herejes que venían de Inglaterra por haber sido expulsados, pero básicamente todos protestantes. Ahora, si uno mira el mapa en 1600, Latinoamérica era, incluyendo Nuevo México y Texas, y Estados Unidos era una franjita de la costa este. O sea, era como David contra Goliat. Y yo creo que hay una herencia lamentable en la ideología latinoamericana que viene de ahí, que es el anti-anglosajonismo. Porque para nosotros fuimos educados en que los herejes, los pecadores, los malos eran los del norte, eran estos ahí, digamos, si vos tomás América en el año 1700, era la ciudad de Dios versus los herejes que están entrando por el norte.
Pero los herejes dieron una gran lección. Cuando los jesuitas, cuya orden estaba disuelta y andaban por el mundo, fueron a Washington en la presidencia de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, y pidieron autorización para crear una universidad, la Universidad de Georgetown, que dijo John Adams, no los quiero, pero aquí hay libertad, pueden hacer la universidad.
Bueno, eso es extraordinario. Ahora,
y ahí está el cambio.
Vos sabés bien, Roberto, que una de las cosas que es muy importante de la Constitución Americana, y la discutieron mucho los Founding Fathers, que en realidad la mayoría eran masones, lo cual en aquel momento para la versión católica era el demonio, fue, fíjate que en la Constitución Americana habla de Dios, nunca habla de ninguna religión. Sí. Y esto es porque todos sabían que abajo de Dios cualquier convicción o religión estaba bien, porque obviamente ellos vinieron como perseguidos de Inglaterra.
Vinieron como perseguidos, unos protestantes que lo perseguían otros protestantes.
Salvo, y uno los cuáqueros, etcétera, sí, pero y algunos, inclusive algunos católicos, sí, pero todos se refugiaron acá como perseguidos.
En Maryland eran católicos perseguidos a su vez por protestantes.
Exactamente, con lo cual acá fundaron una sociedad que abajo del, digamos, de la fe en Dios, cualquier cosa era, y esto es una diferencia enorme con Latinoamérica.
¿Y eso por qué? ¿Dónde está la raíz de esa diferencia? No termino de comprender.
Bueno, la diferencia es que Latinoamérica fue fundada para ser un continente teocrático para luchar contra los herejes, y los herejes eran los que estaban acá al norte, que venían de Inglaterra, que ya se había convertido al anglicanismo, y encima la mayoría eran protestantes, por eso la diferencia.
Sí, a ver, la monarquía española, en definitiva, hablo de la monarquía de Carlos V y Felipe II, aspiró al imperio universal, con el catolicismo. Por eso todos los enfrentaban.
Claro,
básicamente el rey de Francia.
Es un tema muy importante.
Pero al imperio universal, la idea del imperio universal era una concepción que venía de la Edad Media, que quería en definitiva perdurar el imperio romano. Y bueno, y se gastó gran parte del oro y de la plata de México y del Perú en esas guerras que la terminaron arruinando, ¿no? Pero esa era la idea del proyecto, la monarquía universal.
Aparte está con la Iglesia claramente explicitado en un montón de documentos, por algo se llama Isabel la Católica. Sí. O sea, así como echaron a los árabes de España y a los judíos, era imponer los estados teocráticos. Que no está mal, era lo que era en la época. Digo, lo importante es entender cuáles de esas raíces por ahí nos están afectando o cómo están influyendo.
Bueno, y esto influyó en las guerras civiles argentinas. Gran parte es un tema que no ha sido muy evaluado. Por ejemplo, Facundo Quiroga siempre se calificó de unitario. ¿Por qué enfrenta con el lema religión y muerte, sale a la guerra contra Rivadavia? Porque la libertad de culto que decreta el gobernador Salvador María del Carril de San Juan, en la Carta de Mayo, en el primer texto constitucional de la provincia de San Juan, el cura Castro Barro hace una campaña contra los herejes de Buenos Aires, porque se había permitido a los ingleses abrir un templo para que practicaran su religión. Los acuerdos que cuando Inglaterra reconoce la independencia de las provincias del Río de la Plata, se le reconoce la libertad religiosa a los ingleses que viven aquí.
Y ahí aparece esta...
Y claro, lo trataban de herejes. Mariquita Sánchez de Thompson, en unas memorias que ella escribe unos años antes de morir, cuenta cuando llegan los ingleses, la primera invasión, la sensación que había todo encerrado, han llegado los herejes.
Exacto. Claro. Bueno, escúchame, la historia...
Y esa idea quedó.
Después, por supuesto, convivieron, vieran que algunos quedaron encantados, sobre todo las mujeres, ver estos muchachos oficiales rubios, los ojos celestes, bueno, bien vestidos, los uniformes.
Escúchame, obviamente, Roberto, pero toda la tradición rosista nacionalista es eso, y obviamente la lucha contra la nueva constitución era eso. La nueva constitución era la llegada del Enlightenment, de la libertad, de la libertad de culto, de todo eso, y de la revolución industrial.
Así es. Pero ahí viene el tema que quiero traer que yo no termino de dilucidarlo y ustedes a lo mejor nos pueden ayudar a hacerlo, esta contradicción entre la libertad, y la libertad bien entendida, y el populismo, que tiene que ver con esta raíz autoritaria que ustedes estaban mencionando, para no, mí.
Y
va a ser la idea de cierre porque no tenemos que ir, pero...
Y la nostalgia del pasado.
La nostalgia del
pasado. La idealización de un pasado.
Sí. Y yo me quedo con esto, y el miedo a la libertad. Pero la seguimos, es para seguirla. Hemos tirado unos cuantos temas de debate. Bueno, gracias Roberto,
no,
gracias
Marco,
gracias Juan. Y nos despedimos con el último tema que hemos elegido de la música de la banda noruega, ajá, que es Crying in the Rain, llorando en la lluvia. Como van a escuchar ustedes, dicen, nunca dejaré que veas el dolor que me has causado. Haré mi llanto en la lluvia, no diferenciará las lágrimas de las gotas de lluvia. Los escuchamos. Muchas gracias, hasta la semana que viene. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.